Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Una vez, hace no muchos años atrás, le enviaron a Chernobyl. ¿Se acuerdan ese lugar que por ahí por los años 80 y tanto? Hubo una fuga, supuestamente, de radioactividad y abandonaron la ciudad. Chernobyl. No hace mucho le enviaron, bueno, y todavía han enviado drones. Y enviaron cámaras a ver ahí qué pasaba ahí en Chernóbil, que nos decían que iba a estar todo destruido, todo alterado por las radiaciones. La verdad es que Chernóbil es un paraíso hoy día. Incluso el pasto, las briznas de pasto, se sobrepusieron a las capas de cemento y el cemento estalló, se llenó de vida, se llenó de pájaros, de animales. De alguna forma la vida siempre se sobrepone a la vida controla la vida. Y al parecer cuando sacamos a los seres humanos de casi de cualquier escenario, como que todo se equilibra. Por el contrario, cuando ponemos a todos los seres humanos viviendo en un puro lugar y se consumen todos los recursos y siembran y siembran y siembran la tierra sin dejarla descansar, le quitan los nutrientes. De hecho, hay muchas personas que comen esta, se han fijado, esta lechuga hidropónica. Tan perfecta y no tienen bicho. Son tan lindas. Se quedan casi en el aire, con agüita nomás y con una solución, unas cosas ahí. La verdad es que toda esa comida casi no alimenta, no tienen minerales, no tienen nada. Es como una cáscara vacía. En fin, cuando sacamos al ser humano de la naturaleza, algo pasa que todo se equilibra. Al parecer han habido reseteos de los seres humanos durante siempre y en periodos que van cada 200 o 300 años. De hecho, la historia de nuestros países, incluido Alemania y como países, ¿cuánto tienen? ¿200 años? ¿Cuánto tiene Estados Unidos? ¿200 y algo? ¿Y Chile y Argentina y México y todo? A excepción de grandes imperios antiguos como Turquía, China, Persia, incluso el imperio ruso. La mayoría de los demás países no tienen más de 200 años. En fin, ¿y si los seres humanos no tenemos mucho que ver aquí? ¿Lo han pensado? El cachorro de humano es el único que necesita cuidado y que lo cuiden y lo amanten y lo abriguen. Si no se muere. Bueno, hay otros animales como los marsupiales, los canguros, que nacen también muy débiles y los meten en una bolsita natural. En cambio, el ser humano tienen que abrigarlo, tienen que ponerlo en una casa, sobre todo si viven en el norte del planeta, hay que poner fuego. Es como que el humano no viniera de aquí. De hecho, las uñas y el cabello crecen y crecen sin parar, es como necesita ciertos cuidados. En cambio, el resto de los animales no. ¿Han visto un pescado lavándose los dientes, un gato cortándose las uñas con corta uña? Es como que todo el resto de la naturaleza es de acá y funciona acá. Nosotros sí nos habituamos aquí, creamos un hábitat para nosotros. Ustedes dejan al perro, al gato, al león y todo, se ponen una cueva, se adaptan, traen su abrigo de piel y qué sé yo. Nosotros ni siquiera generamos nuestra vitamina C para la vida. ¿Sabían que cuando el gato se pasa la lengua por su piel, la piel que estaba al sol, generan su propia vitamina C? Todos generan su propia vitamina C, menos el ser humano. Y si no come vitamina C, se enferma de escorbuto, que las encías se hinchan y qué sé yo. Y bueno, la gente se muere de eso. La gente en los barcos se morían de eso. La vitamina C, bueno, vienen los limones, las naranjas y qué sé yo. Pero la verdad es que vienen en las entrañas de todos los animales, las vísceras. Por eso los Inuit, más conocidos como los esquimales, al norte del planeta, que no tienen árboles de limones, no tienen árboles, no tienen nada, porque es hielo. no tienen ese problema y no carecen de vitamina C, porque las entrañas de la foca y de los osos y los animales que comen, viene la vitamina C. El ser humano es el único que necesita adaptarse, crear un hábitat, porque es como que nos fuéramos de acá. Y cuando sacamos el escenario de al humano del escenario de la vida se recrea a sí misma, como lo que pasó en Chernóbil. Había escrito algo para ustedes, algo que es muy antiguo, que viene repetido muchas veces, en muchas tradiciones. La frase es esta: nuestros principios vienen de las estrellas, de una raza diferente en su profundidad, no en su forma. De hecho, si los miráramos nos veríamos como nosotros, pero más perfectos. Nuestros principios vienen de las estrellas, de una raza diferente y superior. Eso se repite una y otra vez. Se habla que hay un reino en el cielo, que pertenecimos a ese reino, que uno desde acá se puede comunicar con ese reino como quien mandara un mail o qué sé yo, un WhatsApp. Porque al parecer ese reino en el cielo sería nuestro verdadero origen. Y a la luz de la biología y de todas las ciencias de la Tierra que apuntan al hombre que no es de aquí, parece que puede ser cierto. Hasta Jesús, cuando vino, estuvo 3 años hablando de un reino de los cielos, un Padre en el cielo al cual pertenecemos y al cual volvemos. El cielo, el cielo, el cielo, otro reino. Nuestros principios vienen de las estrellas, de una raza diferente y superior. Pero nuestra naturaleza es animal e inconsciente. Pero traemos una naturaleza. Tenemos como una doble naturaleza. Una superior que nos conecta con lo trascendente. Y una inferior que es un poco inconsciente, que no. Le cuesta tomar conciencia de las cosas. Le cuesta. A menos que otros vengan y lo señalen y le recalquen. Por eso la necesidad a veces de profesores y maestros y hermanos mayores para que recuerden cosas. Por ejemplo, hoy día nuevamente murieron varios cientos de niños. Hoy día. Asesinados, ametrallados, de hambre, enfermos. Y se supone una cultura que es la nuestra, la judeocristiana. Judíos matando a cristianos. Los judíos que sirven a Jehová matando a los cristianos de Palestina, que creen en el Cristo. Estas guerras tienen miles de años. Porque hay una naturaleza inconsciente. Y la gente del mundo mira para otro lado. Mientras no salgan las noticias, no lo ven. Yo se los cuento, ustedes saben que es verdad. Hay dos naturalezas entonces, una superior, estelar, y una terrena, humana. Debido a esta doble naturaleza, debemos por lo tanto conocernos a nosotros mismos, ver cómo funcionamos, ver quiénes somos realmente. Y día a día recordarnos nuestro código de honor estelar. La gente que se hace estas preguntas profundas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y que llega o empieza a esbozar, como hacer el croquis de una respuesta como, oye, parece que vengo de algo que no es de este mundo, que viene de arriba. La gente que hace eso es como quien recuerda un código de honor estelar, un código, una norma de conducta que me va a guiar por un camino. Que incluso frente a problemas en ese camino, me va a enseñar por dónde ir, qué hacer. Tenemos una guía estelar, dicen, que se despierta cuando uno la empieza a buscar, cuando uno se empieza a preguntar. Debemos, por lo tanto, conocernos a nosotros mismos y día a día recordarnos nuestro código de honor estelar. La naturaleza que impregna a nuestros congéneros, aquellos que aparentemente son de nuestra misma genie, aparentemente dije, la naturaleza que impregna a nuestros congéneres, a la mayoría de la gente, actúa con la misma insanía de un loco que asesina, mutila a su benefactor. ¿Se han fijado extrañamente que había una canción de los años 70 que decía, ¿hasta cuándo a nuestros profetas matarán mientras miramos? Nos dicen que es parte del libro con que la historia llenamos. Llegan personas a veces al planeta que son súper interesantes, que iluminan a otros, que enseñan a otros, le enseñan incluso algunas habilidades humanas escondidas, pero tarde o temprano ese tipo de personas los asesinan. Y después que los asesinaron, pasa un tiempo y los veneran. Los veneran, le hacen religión, le hacen estatuas, símbolos y todo. Eso es parte de una naturaleza que traemos los humanos y que algunos congéneros lo traen en demasía, exacerbadamente. De hecho, cuando veo gente así, como ayer unos centroamericanos que hicieron un video aquí en el sur de mi país con unas ametralladoras diciendo que ellos mandan ahí. Ni la policía los enfrenta como que tuvieran órdenes de no enfrentar. Cuando veo a esta gente, y los veo así, ¿eh? Los veo gordos, obesos, desastrados, así, ¡buah! Incluso dudo yo, ¿eh? Porque yo no creo en la teoría de la evolución. O sea, nadie inteligente cree en eso. Las leyes de la genética los mienten, de hecho. Esa teoría del siglo XIX que dice que el hombre desciende del mono. Tenemos más coincidencias con los cerdos genéticamente que con el mono. Bueno, en fin. Cuando veo a esta gente, es como que sí. Ellos descienden de los monos. De los monos rabiosos y desagradables. La naturaleza que impregna a nuestros congéneres actúa con la misma insanía de un loco que asesina. ¿A quién? A su benefactor. En vez de ir y enfrentar y asesinar por último el que nos viene a matar, el que nos viene a robar, el que nos está acechando, el que tiene a nuestras abuelitas ahí en la casa guardada a las 6 de la tarde para que no los roben y los maten, los asesinen. En vez de terminar con el mal, la gente prefiere terminar con las personas buenas. Y traen estos principios que nos recuerdan que venimos de otro lado. Debemos cuidar nuestro conocimiento, las cosas que empezamos a aprender, que nos conectan con esto. Debemos cuidar nuestro conocimiento como si fuera un tesoro precioso y delicado. Nosotros actuamos en varias esferas. Somos cuerpo, somos mente, somos emociones. Y somos espíritu. ¿Cómo identificar cuál es cuál? Bueno, las emociones ustedes saben. Estoy alegre, estoy triste. El cuerpo, voy para allá, bueno. La mente, estoy pensando en esto. Y el espíritu. El espíritu se puede explicar así. El espíritu es la parte más profunda de nosotros. Es ese espacio de silencio entre nuestros pensamientos. Es el observador que está más allá de la mente. La mente es un instrumento maravilloso. Un buen siervo. Un mal amo. De hecho, hay muchas cosas maravillosas que se viven sin poner la mente. La mente a veces estorba. Cuando voy a tocar, hago estos conciertos que hago con mi amiga Janina y tocamos. Yo no estoy pensando qué tal acorde, que viene un sol, trecena bemol, y ahí va un do menor, siete, nueve. No. Yo fluyo, yo soy nomás. ¿Cierto o no? La mayoría de las personas que tienen problemas, por ejemplo, un hombre que tiene problemas a amar a una mujer o viceversa, es porque siguen con su mente y no está el espíritu ahí. Hay una escena de la película El último samurái donde un occidental es capturado por estos samuráis en el siglo XVIII, me parece, y se lo llevan a una aldea samurái que está separada del resto del mundo por nieve, ríos congelados, etc. Y él se queda ahí, a vivir entre ellos, y se da cuenta que esos samuráis a quienes él combatía no eran el enemigo. El enemigo era el ejército al que él servía, o mejor dicho, la dirección que había tomado el ejército a quien él servía. Así que empieza a aprender todo de los samuráis, a vestirse como samuráis, y a usar el budo, el palo este, el arte ese que es como las espadas, pero con un palo. Y él se entrena durante meses y tiene que rendir su examen. Y apenas va al examen, se enfrenta a un tipo y no alcanza a levantar el palo de él y el otro va y le pega varios palos. Y él no se dio ni cuenta que el otro le pegó. Trata de concentrarse, lo mira a los ojos así, toma su palo, respire y el otro va y le pega. Así muchas veces. Hasta que se acerca un viejo y le dice, oiga, le dice, su mente está en el palo, su mente está en la gente, su mente está en el adversario. Le dice, no mente, no mente. Y él dice, no, no, me, y como que, y como el satori, el despertar, ataraxia, diría el amigo Hernán Baldovino, entrar en ataraxia. Apenas entra en ese estado, pa, 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 listo, empataron. Lo mismo sucede cuando uno anda en bicicleta, cuando uno aprende a conducir un vehículo. Hay un momento de la mente, que es el momento cuando uno está aprendiendo. Pero después uno fluye nomás. Uno es. Uno es en el espíritu. ¿Se entiende? Tenemos una doble naturaleza. Tenemos unos principios que vienen de arriba y llegan acá por el espíritu. Pero cuando hay mucha mente, hay mucho cuerpo, hay muchas emociones, hay mucha. Como ahora que la mente, hay salieron todas estas drogas. Para que la gente siempre ande con apagada, superfrontal, y nunca se enfrente a su verdadera naturaleza. Nunca. Somos cuerpo, mente y espíritu, y emociones, y muchas cosas más. Y de todo esto, ¿quién debería tener el control? ¿Quién debería tomar las decisiones? El espíritu. El que está más conectado con lo elevado. Asimismo se gobierna una sociedad. Todos estos momentos gloriosos de humanidad que han existido siempre, ha sido cuando ha aparecido un líder guiado por el espíritu, que junta a los mejores de cada grupo, raza, origen étnico, lo que sea, humano, a lo mejor, no a todos. Hay gente que tiene una naturaleza muy básica. Son muy inconscientes, que actúan con la misma locura de un enfermo que asesina a sus benefactores. Los periodos de armonía siempre han sido cuando una persona ha elegido como equipo a los mejores de cada religión, de cada filosofía, de cada raza, de cada pueblo, de cada incluso nivel socioeconómico. Yo generalmente se me encienden las alarmas a mí cuando la gente dice, no, que todos los católicos son malos, que todos los curas son pedófilos, que todos los masones son unos conspiradores, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que hay agrupaciones humanas que se han dedicado y han públicamente han dicho que no les interesa asesinar gente para imponer su modelo. Léase todos estos movimientos del siglo XIX, que ahora se conocen como socialismo o comunismo, que asesinaron en tiempos de paz a más de 100 millones de sus congéneres. Hay agrupaciones humanas, sí, pero así y todo, ahí hay gente buena, que se integra a sus filas, bueno, porque su papá perteneció, porque le gustó la forma en que lo trataban, porque le hizo sentido cierta parte teórica que le presentaron. Siempre vamos a encontrar gente buena en todos lados, gente maldita también. El problema cuando los malditos gobiernan. Pero cuando los sabios gobiernan, saben que hay esto, hay una doble naturaleza en todas las personas. Hay gente que actúa desde su espíritu en todos los estratos sociales, en todos los países. Y hay gente que actúa desde una mente limpia o desde una mente maquiavélica y sucia. A los hombres los definen solamente los actos. Las palabras, cómo actúan. Realmente uno ve cómo viven, cómo comen, de qué se ríen. Uno se da cuenta qué espíritu está gobernando ahí. Somos cuerpo, mente y espíritu. De estos tres gobierna el espíritu. Pero la mente, influenciada por las emociones, las preocupaciones, los afanes, los traumas pasados. Trauma significa herida. Influenciada por la animalidad, toma el control, usurpándonos la dirección de nuestra vida. Eso es lo que sucede. La gente cree que ser racional, ocupar la mente pura es como lo mejor, ¿no? Y a veces pueden tomar decisiones loquísimas. Me acuerdo un tipo entre el año 29 y el año 31, quería usar unas tierras para el Estado y desde el Estado repartirlas a otros que pertenecían al mismo Estado. Y para hacerlo dijo, bueno, voy a tener que eliminar a los dueños de estas tierras. Lo dijo racionalmente. Como los dueños no quieren entregarme las tierras que yo necesito, los voy a matar. Y mató a más de 10 millones de personas de hambre. Los dejó morir de hambre, ¿no? Los cerró, los militares, le cortaron todas las cosas, el agua. Y vieron cómo la gente gritaba y se desfallecía de hambre. Se dice que muchas de esas fotos que nos han presentado como campos de concentración, supuestamente de los alemanes, realmente son las fotos de lo que sucedió en Ucrania entre 1929 y 1931. Cosa que nadie habla, cosa que nadie enseña, excepto los propios ucranianos, que incluso hicieron un documental que se llama Holodomor, con H. Hay gente que desde su mente puede cometer locuras extremas, como esos líderes. Curiosamente, esos líderes influencian la política, por lo menos latinoamericana, hasta el día de hoy. Y no paran de mentir, robar, matar. Ah, y son tan mente, tan racionales, que les enseñan a las personas que no hay otra dimensión. No hay un espíritu, no hay un reino de los cielos, no hay principios que vengan de arriba. Y tratan de borrar toda la historia de la humanidad y toda la filosofía y todos los credos desde su mente. A mí, en lo personal, la gente muy mental me parece desequilibrada. Y la gente sabia que no ríe, que no juega, que no comparte con amigos, que no canta, me parecen peligrosos. Los seres humanos entonces tenemos una doble naturaleza, una estelar de arriba, y que se manifiesta a través del espíritu aquí abajo. El espíritu se manifiesta cuando estamos tranquilos, en silencio, O estamos abocados a una tarea que no nos exige pensar, sino solamente ser, ser. De hecho, se descubrió que la gente, especialmente las mujeres, que hacen cosas con sus manos. De hecho, hay unos puntos de acupuntura, dicen los japoneses aquí, que les dan paz. Entra un estado de paz y beatitud. Se iluminan. Las tareas que nos embriagan en el sentido de nos absorben, como cuidar un jardín un rato, tocar un instrumento de música, cantar, jugar, qué sé yo, mirar el cielo, como esas ceremonias que hacen en Oriente, la ceremonia de mirar la luna, la ceremonia del té, desde doblar la servilleta, de estar ahí presente. En esos momentos, la mente se integra al todo y el espíritu conduce. De ahí de la importancia de ocupar bien el tiempo. Eso. Encontrarnos con nuestro propio espíritu ahí. De más hasta decirle que hoy día estamos bombardeados por un montón de estímulos, justamente para que no conectemos con nosotros, con esos principios superiores y del cielo. Pero la buena noticia es que esto ya ha pasado en nuestras épocas. Y ya se ha escrito la solución para esto. Uno no necesita estar todo el día conectado. No. Basta hacer estos rituales de la mañana, hablar con el cielo y sobre todo en la noche, hablar con el cielo, con los ancestros, como quieran llamarlo. Y que nos guíen. Eso empieza a crear un espacio en el ser que permite al espíritu conectarse con esa otra internet y actuar. Voy a mostrarle aquí, el otro día les mostré, me regalaron esta copia en cristal de una nave que hay de una saga que escribieron. Bueno, esta nave llevaba a un joven adentro, un joven que no tenía papá ni mamá, fue criado por sus tíos o los que decían que eran tíos. Y él en esta nave tenía el último misil. Y la última oportunidad de destruir al mal. No para siempre, pero por lo menos por un buen tiempo. Y se dio cuenta que cuando pensaba, fallaba. Cuando se guiaba por la computadora y por lo que le decían, fallaba. Así que se sacó sus ayudas electrónicas. Se conectó con su espíritu. Y simplemente avanzó. Y gracias a lo que hizo, ganaron la guerra. Hay batallas que ganar, queridos amigos. Hay batallas que ganar diarias. Y tal cual como este hombre asesinó al mal, la estrella de la muerte, estando en el espíritu, hay que volver a nosotros, al espíritu. Para eso hay que cada uno, según su religión, sus creencias. Incluso hay gente hasta que contaba el rosario, estas cosas así. Y rezaba un mantra. Mantra significa atravesar la mente. Es un rezo. Esas cosas también sirven. Son como muletas espirituales para entrar en un estado de beatitud, de conexión. En fin. Tenemos dos naturalezas entonces. Un animal terrestre y una divina. Celeste. Los que quieran seguir con estos temas con más profundidad me pueden escribir. Hice varias conferencias de esto. Y vamos a estar a fin de mes con el doctor Files en el Hotel MR. Aquí en Pedro de Valdivia 164, Providencia, la salida del metro. Los que quieran participar pueden escribir a rfentradas@gmail.com. Este otro mes, para el solsticio de invierno, luna llena, la fiesta sagrada de vikingos, celtas, mapuches y otros, vamos a estar en Concepción con Janina en un concierto de 3 horas y conversación con todos los amigos y amigas. Los que quieran participar, entradashow21@gmail.com. Bien, hasta mañana.